primer trimestre del año.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
En esta edición de Radiograma les agradecemos que se hayan informado con nosotros, que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
BioBio, la radio. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Biobío Deportes.
¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. 20 horas con 2 minutos a este resumen deportivo en la radio. En 30 minutos trataremos de resumir lo más importante del deporte, la grata compañía de Roberto Enrique Vallejo. Iba a decir compañía y me dije grata.
Grata.
Que siempre es grato tenerlo aquí.
Buenas noches, amigo. ¿Cómo están todos?
Va fallando reconocimientos faciales, pero Roberto Enrique ahí está dando la cara, como siempre.
Falló.
Falló en el Monumental ayer.
Claro, los veteranos tenemos algún problema para la tecnología.
Pero no fui el único. Por eso se lo pregunté al aire ayer en transmisión, porque vi que había otros colegas que tenían esa dificultad. Yo sin saber cómo le había ido, pero entiendo que todavía está...
Es bueno que exista.
Sí, está a prueba.
Pero más que nada, para algunos que entran a un horario que no está el sistema. Por ejemplo, el encontrón que tuvo Douglas al llegar
a Rivera, que es nuestro técnico, hay que decirlo.
Porque no teníamos los estacionamientos, porque no nos habían llegado.
Sí.
Y lo pararon en la puerta principal, que era acceso adentro.
Con el móvil de BioBio.
Claro, y lo dejaron afuera. Y entonces llegaron atrás un camión que venía con un grupo de hinchas que fueron muy agresivos con él para que salga de aquí, por favor, porque nosotros...
¿Estaba estorbando?
Claro, ahí. El paso.
Ah.
Y eso, pero tú puedes decir, por favor, si puedes retirar.
No, pero...
O el portero. Ya. Ahora, claro. ¿Quién le toma el tema facial a esos...
¿A quién?
Delincuentillos que iban ahí.
No sabemos quién son delincuentillos, o sea... sospechamos, pero hasta que no haya pruebas, de todas maneras.
Bueno, pero las barras han dado muestras de sobra para dudar de la transparencia en su interior.
Claro, y lo llamativo es porque tenemos pruebas. Tenemos pruebas que son fotografías, y hay videos también, pero fotografías que esos barristas, si se pueden llamar de alguna manera.
Por eso es que decir barra.
Estaban dentro del club. Estaban dentro del club, de hecho estaban ahí al costadito de la cancha auxiliar, muy pegadita al sector de conferencias y de camarines.
Sí.
Ahí, o sea,
ellos tienen como una autoridad, un lugar así como autorizado ya previamente, o sea, son intocables. Entonces uno dice,
pregunto,
a todo el mundo el tema facial.
Roberto, yo te
suena
pregunto
lindo,
lo siguiente.
Pero,
había
pero
más de 30.000 personas, 32.000 y monedas ayer en el Estadio Monumental.
No estaba lleno.
Total, por eso, 32.000.
No. Si ese era el tope.
32.000 es lo que dio a conocer Colo Colo, oficialmente.
Ah, entonces
32.782.
Hay 10.000 que ingresaron no sé por dónde.
Bueno, no lo sé. Pero lo que te pregunto es lo siguiente. ¿Esas más de 30.000 personas que llegaron a Monumental tienen acceso a donde llegó esta gente? ¿Dónde estaba esta gente? Tenemos la fotografía, luego tú la has visto. ¿Dónde estaba eso? Que estaban en camiones, ¿no?
Sí, fueron en camión.
¿En un camión?
Sí.
Y estaban al costadito de la cancha auxiliar, la cancha 1.
Seguro.
Ya.
Por ahí ingresaron.
Pero no pueden entrar todos allí. La mayoría no tiene el ingreso permitido a ese sector. Y más, el horario que estábamos hablando, porque estamos hablando más de dos horas del comienzo del partido.
¿Y quién lo decide eso, entonces?
Entiendo que son los guardias, la gente que está encargada de la seguridad para que si no ingresa cualquiera.
Y la seguridad del club. O sea, que ordena cómo es el movimiento dentro de justamente para resguardar que todo se desarrolle la normalidad. Si ahora nos están pidiendo nuevamente, porque nosotros ya nos habíamos registrado por el Registro Nacional del Hincha, están pidiendo exclusivo para Colo-Colo.
Sí, esto es exclusivo para Colo-Colo. Pero entiendo que también la Universidad de Chile pide una acreditación especial para los partidos locales. Al menos eso...
A mí no me toca todavía.
Pero no a través del reconocimiento facial, sino una acreditación especial para los partidos locales de la U.
Ah, bueno, es la que presenta la radio, que la presenta Colo-Colo, que la presentan todos los partidos donde tenemos que ir al estadio. Pero está bien, se demoró en atenderme el muchacho. Tratamos de que yo me incorporara, pero tampoco él sabía si era con todos los nombres, era con dos nombres.
Bueno, esto está a prueba entonces. Está a prueba, funciona en algunos casos, en otros no, hay que retocarlo y faltará. Bueno. A ver, yo de alguna manera yo valoro que en este caso blanco y negro, ¿no? Que blanco y negro vea las medidas de seguridad. Y esta es una para tratar de evitar que gente con antecedentes.
Pero siempre y cuando sean todos.
Violento ingrese a la. Exactamente.
Es que ese es el tema.
Así es.
Yo dudo.
Porque además, blanco y negro, no lo olvide, antes del centenario, o mejor dicho, del aniversario 101, del partido con Palestino, ellos mismos fueron los que denunciaron el ingreso de pirotecnia, que había pirotecnia. O sea, lo hemos dicho aquí en Bio Bio.
Pero igual entró con pirotecnia,
sí.
Porque hubo bengala
adentro. Incautaron todo
había bengala adentro, había... la seguridad, entre comillas, de Colo-Colo, que hace un año, más de un año, había dicho que iban a instalar los temas facial. ¿Se acuerda que yo le dije que eso se chutea? Uh-huh. Que pasan los años y nunca se establece.
Sí.
Es un problema.
Bueno, Roberto, a ver, hablando de incautación, hablando de allanamiento, hubo varios hoy relacionados con Azul Azul, casa de Michael Clark, domicilio particular.
Varios de Clark.
Exacto,
en diferentes lugares.
En la vinculada, claro, al trama del caso Sartor, ¿no? Azul Azul S.A., Buya S.P.A., Inversiones Antumalal Limitada, Romántico Viajero S.P.A., Redwood Capital. Además del domicilio particular de Michael Clark, CDA, donde estuvo trabajando Benjamín Roja, donde, pudo constatar allí en terreno todo este tipo de allanamientos, PDI y demás. Vamos a escuchar al subprefecto David Castro, que es el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitanos. Lo escuchamos en Radiograma hace un instante, si no lo pudo escuchar, escuche para ver qué fue lo que se incautó en todos estos allanamientos.
Esta orden de entrada de registro de incautación está relacionada con una investigación por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entre otros. Hay que hacer presente que se desplegaron más de 28 funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos. Es una orden de entrada de registro de investigación que tuvo resultados favorables, toda vez que se pudo incautar documentos tanto físicos como digitales, que son parte de esta investigación.
Bueno, principio del mes de mayo y ya la justicia se empieza a mover respecto a Michael Clark.
Él sabía, por algo deja el club hace poquito.
Sí, deja la presidencia, no deja las acciones.
No, perfecto, pero eso se va a descubrir en la investigación. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de esas acciones?
Sí, claro. ¿Y de dónde proviene, en todo caso, los capitales, los recursos, no?
Porque además él hizo uso de una compra sin recurrir a la OPA, claro. Que siempre la que se desarrolla bajo el tutelaje de la CMF. Entonces él tuvo la posibilidad de comprar con valores menores a los que corresponde que pueda funcionar en una OPA.
Claro. Y hay que ver todos los recursos de dónde provienen porque hay negocios relacionados a Sartor y a Michael Clark en este caso que lo podrían comprometer. Pero al menos se está investigando.
Claro, porque Sartor había comprado ese grupo, ese paquete de acciones, que siempre se dijo, ¿y quiénes están detrás de Sartor? Que son accionistas. O sea, son gente que pone dinero, no son accionistas, son financistas, inversionistas, que dicen cuánto me da de interés y los llevan ahí
a Sartor. Y empresas. Empresas porque hay detrás, por ejemplo, sospecha de una ISAPRE importante.
Claro, no, pero son personas al final que llevan ese dinero ahí para que se mueva en el sistema y que les provoca los beneficios. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema a saber? Que es, ¿de qué forma, cuando Sartor se hace, descubre todo el problema y de repente aparece Clark, dice, Tactical ha comprado todo el paquete de acciones y es el único dueño, y el dueño de Tactical soy yo?
Claro. Entonces, bueno, esto está en investigación, nos entraremos pronto. Y de alguna manera la nueva ley de Sociedad Anónima Deportiva busca esto, ¿no? Esclarecer de dónde provienen los recursos, los fondos. Y hoy estuvo allí Benjamín Rojas en el CDA, el Centro de Entrenamiento Azul, allí en la comuna de La Cisterna, donde entrena. Entiendo que entrenó hoy la U, ¿no? Entiendo que sí, hoy entrenó. Mientras entrenaba la U, allanamiento en las oficinas ahí mismo del CDA. Y habló Jorge Redondo, que es el abogado de Azul Azul. Ahí justamente con los colegas, estaba entre ellos Benjamín Rojas, y explicó justamente de qué se trató el allanamiento.
A eso más o menos de las 12:45 del día de hoy, el fiscal a cargo de un proceso investigativo junto a personal de la PDI concurrió a dependencias del CDA por medio de una orden judicial que tenía por finalidad tener un allanamiento respecto de ciertas documentación que estaría en poder de Azul Azul. La diligencia se ha llevado en concepto de nosotros sin ningún tipo de problema. Hemos dado todas las facilidades como club, a través incluso de las gerencias que estaban presentes, para que los representantes del Ministerio Público y también de la Policía de Investigaciones pudiesen llevar a cabo su trabajo. Desconocemos mayor antecedentes respecto al proceso investigativo porque no somos parte. Aquí simplemente ha concurrido personal de la PDI. Nosotros tenemos una obligación legal de obviamente que las resoluciones judiciales se cumplan y hemos dispuesto y facilitado a través de todos los funcionarios que esta diligencia se lleve a cabo sin ningún tipo de problema. No hemos tenido ningún reparo por parte ni del fiscal a cargo ni de la Policía de Investigaciones y seguiremos colaborando en base a los antecedentes con que contamos.
Listo. Tema ya aclarado, creo yo, respecto al abogado del Azul Azul, que no va a comprometer la actual dirigencia, cositas, ¿verdad? Colaborar con la justicia. Bien, bien. Y vamos a ver, ya escuchamos lo que se incautó en el día de hoy, resultado de los allanamientos, y al abogado de Azul Azul. Sí.
Escuchamos todas las partes. Creo que espera uno que esto se haga con total transparencia. Sí. Que aquí no se mueva nada que no sea lo que corresponde a la justicia. Porque ya sabemos las influencias que asoman por todos lados y que a uno le hacen dudar si todo lo que se está haciendo corresponde a la verdad o solamente es humo que aparece para decir que están investigando y que entonces uno está yo quedo atento a las respuestas que vendrán con respecto a este tema, porque la acusación que hizo la CMF es grave. Sí. Tanto que varios de los grandes accionistas que tenía Sartor, entre ellos Clark, fueron sancionados con multas altísimas. En el caso de Clark, directamente, 2.500 millones de pesos. Y además sancionado para no ser parte de los directorios de una sociedad anónima por un plazo, creo que son 5 años.
Señores, ¿cómo vino este fin de semana? Bueno, con la goleada de la U. Cableó la U en la Copa de la Liga, bien perfilado la U, ¿eh? En la Copa de la Liga, en el campeonato viene ascendiendo también 5, le metió a la Serena, Roberto.
Oh, pero un rival de papel, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, a mí lo que me impresionó son los jóvenes. Arce, Vázquez, sí. Barrera, en fin.
Están dando otra cara a este equipo.
No, una movilidad y una dinámica.
Piso. Con Meleguini estaba en el piso este equipo. Sí. Y mira cómo con 2 o 3 valores nuevos. Y bueno.
Y el atrevimiento de Gago de cambiarle el esquema, de hacer el 4-3-3, de terminar con la idea de la línea de 3 que tenía Álvarez también, que a la hora de los que hubo no amarraba.
Pero una cosa, Roberto. En este repuntar de la U no están ni Charles Arangui, pero Charles Arangui estaba lesionado, no está Marcelo Díaz, tampoco estaba.
No, está uno que está, le tiene dolor en la U.
De Eduardo Vargas.
No, y no está Sadi.
Y tampoco a Sadi.
Porque correcto. A Sadi lo quieren vender antes, porque creo que culmina el contrato ahora a fin de año.
Sí. pero se está desvalorizando
Lucas. Totalmente.
Y Altamirano igual. Y Javier, perdieron puesto titular, al menos por ahora. Vamos a ver, Roberto, la figura del día de hoy, Alexis Sánchez. Volvió Alexis.
¿Qué te parece?
Entró en el entretiempo.
Segundo tiempo,
para salir
claro.
El segundo tiempo, a los 4 minutos del segundo ya estaba marcando. Golazo, y esto dijo tras el partido. Alex.
Esta instancia me gusta estar tranquilo, me gusta estar calma en el campo de juego para decir bien la jugada y tener tranquilidad. Por algo me trajeron, creo que tengo la experiencia, todavía sigo demostrando, como siempre lo he dicho, me encuentro físicamente bien. Me tocó estar en un lado más difícil de mi carrera, que es estar peleando abajo, pero bueno, veo un grupo que está unido.
Está unido el grupo, dice, ¿eh? El Sevilla mereció ganar, increíble. De hecho, Suazo tuvo una también en el primer tiempo. Sí. ¿Cuántas situaciones genera y lo poco que convierte?
Bueno,
por suerte Alexis pateó ahí cruzado, entrando por la derecha.
No, y bien. Le pegó bien a la pelota.
Y tiene que aprovechar estos momentos porque claro. No son muchos, Roberto.
Claro, porque ¿cuántos goles ha anotado en este campeonato?
Y entiendo que fueron 3, si mal no recuerdo.
Sí, parece. ¿Eh?
3, hay uno que le marca al Barcelona.
Y ha jugado muy poco, además.
No sé si... Ahora va con el Español, ¿eh? Va con el Español de Barcelona. Lo bueno que vuelva a jugar de local el Sevilla con el Español.
No, y
de
lo
Barcelona.
Otro bueno es que no están los 3 últimos. Porque estuvo metido en los 3 últimos, no sé cómo quedó ahora.
No, está un punto arriba. No, ¿ves? No puede relajarse.
No,
o sea, esto es...
Pero
digamos,
por lo menos saltó un
claro.
poquito.
Salió de la zona de descenso donde estaba hasta esta fecha, pasó al Alavés, que perdió. 37 puntos para el Sevilla, 36 el Alavés, 33 el Levante. Ya el Oviedo, no lo condeno, el Oviedo ya está casi condenado.
¿Qué pasa con el equipo de Cepeda, que perdió?
Y el Elche tiene 38.
Uy, un punto más arriba
claro,
de Sevilla.
Es que hay muchos ahí, Roberto, porque mira, está con 39 el Valencia y el Español, con 38 el Elche, con 38 el Mallorca, con 38 el Girona, con 37 el Sevilla... Con 36 aparece el Alavés
ya
y el
ese,
Levante
ya,
33.
Ya es la tumba, del 66 para abajo es tumba.
Se volvió a complicar, sí. Porque perdió con el Celta en el caso del Elche, de Cepeda.
Y quedan cuidado 4 fechas.
Quedan 4.
4.
Quedan 4 fechas, son 12 puntos. Todavía puede pasar de todo. Sevilla sale el descenso, pero ahí, hay que esperar, todavía hay que esperar. Y va a jugar con el Español, que también está comprometido. O sea, está 3 puntos del Alavés, que es el que marca línea de descenso. Está comprometido.
Ese pañuelito de la muerte.
Está todo en un pañuelito.
Pero de la muerte.
Hay 7 equipos en un pañuelito. Así nomás, se lo digo. Y a 2 lucas y a 3 lucas y hasta 4 lucas en Unimarc extendieron, claro, el evento que te salva durante toda la semana. A Luca y a Mil, Unimarc, el supermercado de todos. Les cuento, torneo de ascenso, primera vez, ya es final en Quillota. San Luis 4. Unión San Felipe 0. Ojo, corre que te corre. Ya volvemos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Liso, tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que...
Construmart, profesionales de la construcción.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Aquí todos juegan, nadie está en la banca. Bío Bío Deportes.
Sí, a ver, siendo justo, porque hablamos de Alexis, no dijimos nada de Darío Osorio, que hoy marcó para el Midtjylland. Después lo reemplaza en forma increíble, no entiendo al técnico mucho del Midtjylland, pero bueno, tema de ello. Están peleando, igual la liga va segundo, y dejaron pasar 2 puntos, empataron a 3. Estaron a 3.
Ya entraron ya a la parte final.
Ya están en la parte final y están peleando con el Arus. Ahí la opción de ser campeón el equipo del chileno Darío Osorio. Y otro, o sea, hay que ser justo también porque yo creo que es uno de los nombres chilenos, el futbolista chileno en el exterior, Marcelino Núñez, que ha ascendido con el Ipswich Town.
Qué bueno.
Y esperemos que tenga la opción de jugar en la Premier.
Sí.
¿Ah? Porque va saltando temporada a temporada, que se le dé la opción porque tuvo una buena temporada es la segunda categoría del fútbol inglés, hay que decirlo, ¿no?
Sí, el anterior también había sido buena la temporada. Por algo Leipzig se fijó en él, que es de la misma localidad de
nuestro
equipo, de Norwich.
Y de hecho tuvo, los dos partidos de la temporada con el Norwich, muy caliente y muy particular, pero bueno, forma parte de su carrera profesional y lograron el ascenso. Lograron ascenso directo el último sábado. Muy bien, Marcelino Núñez, esperemos que siga así. Mañana Champions, Roberto. Se define el primer finalista.
A ver.
En Londres, el Arsenal. Hoy el Arsenal pelea los dos, ¿eh? Los dos, la Premier League. Y de hecho, no sé si usted sabía, Roberto
Enrique. Hoy día al City.
Empató
al final, claro. Muriendo a los 7 minutos de descuento.
Así es, empató, pero claro, ahora con un partido pendiente aún el City, que tiene que jugar con el Crystal Palace. Está con 76 el Arsenal, 71 el City. Está a 5 puntos con un partido pendiente.
Sí,
por eso hoy perdió,
74.
Más allá de que ganó un punto sobre la hora, fue en los descuentos, el 3-3. Perdió 2, sí. En la carrera por el título perdió 2. Y el Arsenal se frota las manos, dice, estamos cerquita de la Premier y a un pasito también de la final de Champions.
Mira.
Empataron con el Atlético en Madrid, 1-1.
Qué campaña.
Griezmann, Antoine Griezmann, está ansioso por el partido. Puede ser el último de Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid. Pues se va a la Major League Soccer.
Ah.
Si no pasa a la final, puede ser el último.
Tiene turismo.
Esto dijo Antoine.
Tengo muchas ganas de llegar a la mañana, mucha ilusión. Nada, va a ser un partido bonito de jugar, de vivirlo. Y da igual si meto gol o no, prefiero pasar o ganar un partido que meter un gol. Estoy más calmado, más tranquilo. Antes lo vivía con mucho estrés, con más calma y tranquilidad, ¿no? Sabiendo lo que puedo hacer y enfocarme solo en eso.
Y Mikel Arteta, el técnico del Arsenal. Decíamos, se frota las manos, están cerquita de la Premier. ¿Quién le dice que pueda
llegar
una...?
Buena temporada,
A ver qué dijo el entrenador de los Gunners.
Me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos y esa convicción me viene por lo que veo y por lo que siento, y será un partido diferente, pero estamos preparados para jugarlo, estamos preparados para competirlo y sobre todo para ganarlo.
Bueno, estaba viendo, Roberto, quedan 3 fechas. En Inglaterra quedan 3 fechas ahora.
Está bien, sí, man.
En este caso, claro, al City le quedarían 4 porque tiene ese partido pendiente con el Crystal Palace. Pero 5 puntos de diferencia ya.
Es casi
sacó, decisivo. Y en un momento de la temporada, la Premier ahí promediando la primera o la segunda rueda, diría yo, tuvo un resbalón. Y muchos decían, otra vez la misma historia con el Arsenal. Bueno, vamos a ver el final, porque todavía
Pero porque además el City no es el mismo City de antes. Es un equipo que tiene irregularidades, como la de hoy, por ejemplo.
Así es. Por el Everton, que de hecho mataron.
Iba ganando 1-0 y no fue capaz de mantenerlo.
No, y de repente en el segundo tiempo estaba 3-1 abajo.
Por eso.
Sí. Lo empató. A ver, sí, puede ser un buen partido mañana, pero todo espera en la otra semifinal.
No, fue bueno el primero.
No fue bueno, no, es que al lado del otro.
Porque además,
el Bayern Múnich con el...
Porque estos son defensivos. Estos paran la pelota, la guardan, la ocultan, no se la juegan.
Yo te diría más Simeone que Arteta. Más Simeone que Arteta, más conservador.
Sí, pero Arteta la cuida teniéndola.
¿Sabes quién estuvo entrenando aparte hoy lo que estaba viendo de la prensa de Madrid? Julián Álvarez. Está entre algodones Julián Álvarez.
Uy, qué fundamental.
Así que veremos mañana. Yo creo que va a jugar igual.
Sí.
No se lo va a perder. Vamos a la pausa, Roberto Enrique Mallejo. Mañana entonces, semifinal 2 de la UEFA Champions League. Claro, maestro y contratista en el nuevo Construmar, encuentra todo lo que necesita para su obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. ¿Ya estuvo viendo días y horarios de los equipos chilenos esta semana, Roberto Enrique?
A ver, no me diga nada. 10 de la noche, lluvia.
¿El miércoles?
No. Imagínate, allá arriba en la cordillera.
Ay. Mire, ahora le voy a dar una cronología, digamos. O sea, el calendario de esta semana de los equipos chilenos. La Católica, sin hincha de la UC, a trasnochar el miércoles próximo. Ya le digo, ya le cuento, ya volvemos.
Extendimos. ¿Extendimos a Luca y a Mil? ¿En serio se extendió?
Sí, lo extendimos con más ofertas. No te lo pierdas a Luca y a Mil de Unimark. Productos a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. Galletas, donuts, Costa, Coco Crunch, 95 gramos. Chocolate, chocolate blanco, bitter, 100 gramos. 1,000 pesos cada una. Papas fritas, Marco Polo caseras o corte americano, 350 gramos. 2,000 pesos cada una. Stock galletas, 50,261 unidades. Stock papas, 36,842 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026.
Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Estamos justamente, claro, sufrió empate de Católica ayer, que hemos relatado aquí con Rodrigo Ríder, el Católica ante el Audeconce, el 2-2 que tuvo de todo. Fue bueno, ¿ah?
No, pero lo más espectacular está en el arco.
En el arco de Darío Melo, claro, tapándole los penales. Además, Waterman.
Por este año es casi el primer partido que le dieron a Melo.
Una especie de Pérez del otro día contra Vinicius, contra Carlos Vinicius. Claro, Pérez atajó tres. Le faltó uno, en todo caso,
pero Darío. Se adelantaba.
Claro, en este caso no es que se adelantó el primero Darío Melo, sino que un defensa de la Católica, me parece, fue Cerezo de o Cueva, uno de los dos. Había invadido el área. Entonces tuvo que repetirse. Y en el segundo lo volvió a atajar Darío Melo, que fue la figura del día de ayer. Roberto, ¿quiere ver algún equipo chileno el martes? ¿Mañana?
Ya.
No, no hay ninguno.
Ya.
Jugando. El miércoles sí, 6 de la tarde, Copa Sudamericana, Audax, Italiano Vasco da Gama.
En la Florida.
En la Florida. Y dijo Benjamín Rojas, qué suerte que voy allí tempranito, estoy temprano en casa. Claro, pues a las 6 de la tarde.
Sí.
Mismo horario, Palestino en Montevideo, jugando con el City Torque. 6 de la tarde, Copa Sudamericana. Copa Libertadores, miércoles igual, pero a las 10 de la noche. Universidad Católica Cruzeiro.
¿Por qué se ríe?
Porque le encanta la Conmebol programar a las 10 de la noche partido.
No, y a mí
claro, a ver, yo veo, por ejemplo, el mismo horario, mira, va a jugar Tolima Nacional de Montevideo, el grupo de Coquimbo. Pero es en Colombia, entiendo que es una o dos horas menos.
Sí.
En Colombia, dos creo que son. Claro, 20 horas de Colombia, pero aquí 22 horas.
Sí, es como absurdo.
Pasó la semana pasada, tú me lo recordabas, con O'Higgins.
En Rancagua.
Con O'Higgins.
Sí.
¿Te acuerdas?
Y el frío que hace en Rancagua.
Jugando con Boston River de Uruguay. Jueves, Roberto. Jueves, Copa Libertadores. Coquimbo en el Sánchez Rumoroso con Universitario. 20 horas, buen horario, en el puerto.
Viene Coquimbo de perder el anterior partido de Copa. Después pierde con Colo-Colo.
Pierde con Tolima.
Muchos goles.
Pierde con Colo-Colo.
Tres goles Tolima, tres goles Colo-Colo.
Sí, ahí hubo cambio igual, ¿eh? Cambió la defensa. Ahí Caputo, por ejemplo, no jugó Gasolo el día de ayer. Jugó Elvia Hernández, que venía una lesión.
Pero
no jugó. No jugó Salina, no jugó Francisco Salina lateral. Jugó
Escobar.
Dylan Escobar, claro.
Sí,
claro,
pero hubo, Escobar de repente.
Dylan Glavi no es titular y jugó en el día de ayer, hizo cambio, rotó. Sí. Porque tiene que jugar. Como te decía, el jueves a las 20 horas con Universitario de Lima. Esto en Copa Libertadores. Y falta un equipo en Copa Sudamericana. El jueves, 6 de la tarde, en el parque. No, tengo que decir Estadio Teniente Codelco, me corrigió el otro día, Roberto.
Sí, así es.
Sí, en el parque, en el estadio. Estoy con este de parque, estoy todavía con el casino anterior, Roberto.
Ah, con el parque.
Porque ahí comía bien yo. Oh, usted también.
Todo.
O'Higgins, Sao Paulo. Mira qué partido lindo, el jueves, 6 de la tarde. O'Higgins con el Sao Paulo de Gonzalo Tapia.
Buen partido.
Buen partido, ¿eh? Esto en Copa Sudamericana el jueves. Roberto, vamos a tener un chileno en el Giro de Italia.
¿Qué tal?
Después de la participación de Carlos Oyarzún el año 2011.
Fue el primero.
Vicente Rojas. Vicente Rojas estará en el Giro de Italia 2026.
Campeón chileno.
Campeón chileno, una prueba muy destacada en el ciclismo ruta internacional.
Sí, es que
el Giro de Italia es con.
Si llega con el grupo, ya lo aplaudo.
Claro, claro. Es como la Vuelta de Francia, la de España, la
más importante. Tres más grande.
Claro, claro. Bueno, y hoy habló con la radio el gerente técnico de la Federación de Ciclismo, Sergio Chili. Escuchemos lo que dijo respecto a esta participación del chileno Vicente Rojas en el Giro de Italia.
Vimos en él un gran potencial, hizo que corriera carreras muy importantes inscritas en el calendario UCI. También le ayudamos a conseguir los primeros equipos internacionales, como su primer paso por Brasil. Luego de una muy y buena actuación en la Vuelta de San Juan Internacional, salió campeón nacional en ruta y ahora vamos a tener el honor de que vista el Giro de Italia.
Gerente técnico argentino, Sergio Gili.
Mira.
Ahí este de argentino bien, pues, por todos lados, Robert.
Es que,
corre que te corre.
Ya, hasta aquí tenemos. Oye, no. Lo que yo digo es que son técnicos que están en otro nivel.
Sí, sí.
Ah, porque digamos que Argentina aquí en Sudamérica es una potencia junto con Colombia.
Exactamente.
Y donde
Colombia.
Y donde Chile se ha acercado.
Se ha acercado, sí. pero no. Colombia tiene 3-4 participantes sí,
que van
en el Tour de Francia.
Habitualmente a Colombia, a Europa.
Sí, Bernal, ciclista, pero de primer nivel. Roberto, 10 de la noche me decía a la gente de Católica el miércoles, se prevé lluvia para el miércoles en la capital, en Santiago.
Sí, pues, a partir de las 7 de la tarde.
Roberto dijo, ¿cómo salgo, cómo bajo de San Carlos a la capital nuevamente? O sea, desde San Carlos para Macul, para donde vive Roberto.
No, yo sé, pero ¿sabes cuánto me demoro? Una hora.
Es que...
Porque hay un taco enorme.
Roberto, la gente después de las va a ser 12 de la noche.
Es que son 20.000 autos, llega cada uno en un auto.
Claro, sí. Claro, y se prevé que esté lleno después.
Yo también llego en un auto.
Ganando los dos partidos de visita.
No, además, y con lluvia, ojalá que no empiece a nevar, porque claro, como es altitud...
Ay, Roberto, paragüita, y paciencia, yo sé que a usted le falta, pero de todas maneras, paciencia, y bueno, más vale llegar. Dice un dicho, más vale perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto.
Perfecto.
Por lo tanto, usted, tranquilo. Se lo pido, por favor, ahí con Alonso Faría, para estar presente para Bio Bio Deportes, Bio Bio La Radio. Transmisión el miércoles, bien tarde, a las 10 de la noche. Roberto, un gusto como siempre, maestro. Mañana descansa usted.
Así es.
Mañana descansa porque tenemos que tener el miércoles a todos potentes, bien listos para transmisión de la radio. Gracias, muy buenas noches. Llega Julio Sánchez, hoy en la radio, en instante.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio, cobertura total.
Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza, hoy en la radio, con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando esta semana ya en mayo. Primer lunes de mayo, primer día hábil de este mes. Comenzando como corresponde, instalados ya en este hermoso lugar. Les cuento además que tenemos un lindo programa para hoy, por supuesto con mucho análisis, con harta noticia, mucha contingencia, conversaciones, profundidades también, y por sobre todo la participación que tienen ustedes en este programa. Desde ya la invitación para que nos escriban al más 569-9207-8.
8-8. Hoy, día como hoy, 4 de mayo, se celebra el Día Internacional del Bombero. Por su labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas con la extinción de los incendios, rescate de personas y protección de espacios ambientales, les mandamos un saludo afectuoso a todos los bomberos de Chile. Un abrazo grande para todos ustedes que cumplen una labor hermosa, dedicada, además no remunerada, pero con toda la dedicación que corresponde y el profesionalismo, además que los convierten en una de las instituciones más queridas de Chile y además es respetada en el mundo entero, precisamente por todos estos condimentos que yo les daba a conocer recientemente. Le mandamos un saludo a todos los bomberos. Si usted quiere saludar a algún bombero que conozca, a sus amigos, a los bomberos de su comuna, escríbanos, mándenos un mensaje, un audio al más 569-9207-888. Sea parte de este programa, sea parte también de este saludo afectuoso que le realizamos a ellos, los grandes, quienes desinteresadamente cumplen labores a veces incansables, ¿no? En los incendios forestales, en estos incendios de verano, ¿no? Estivales, que muchas veces generan tanto daño en la población, tanto daño en la infraestructura, y ahí están día y noche pasando hambre, con sed, con calor y ahí combatiendo el fuego. Nuestro homenaje a quienes dedican esta labor, dedican parte de sus vidas, sus tiempos a ser bomberos en nuestro país. Saludos a todos ellos. Extendemos también a quienes cumplen distintas labores. Sabemos que hay secretarias, también hay trabajadores que quizás no están en las calles, pero cumplen labores en los cuarteles, todo de manera desinteresada. Saludos para ellos, los famosos héroes de azul, así se les conoce, los bomberos de Chile. Mándenles un mensaje. Si usted conoce algún bombero que hay que destacar, lo destacamos acá, por supuesto, en el más 569-9207-888. Mira, a los bomberos de la comuna de San Ignacio, región de Ñuble, nos dicen aquí, les mandan saludos. Nos sumamos, por supuesto, a aquellos. A ver, ¿qué más? Nos mandan saludos de distintas partes. Mira, qué lindo. Aquí nos mandan ahí unos videitos también. Vamos a estar publicando todo lo que ustedes nos mandan. Julio, un saludo para los bomberos. También quiero recordar que hoy es el día de la saga de Star Wars. Claro que sí, pues. ¿La vio usted? ¿Le gusta Star Wars? No la ha visto, ya. Francisca no la ha visto. Hoy es el día que... Usted de Harry Potter. ¿Hoy se estrena? ¿Se estrenó? ¿Hoy se conmemora el día solamente, no? Bueno, a todos los que son fanáticos de Star Wars, saludos para ellos. Un saludo a todos los bomberos de Rancagua, en especial al bomberos de la séptima comisaría, compañía de incendio estructural y forestal. No, comisaría de otra institución, aquí. Ya. A ver, hola, dicen por aquí, saludos a los bomberos de Chile. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ven. Estamos saludando a todos los bomberos de nuestro país. Oiga, vamos a estar revisando varias cositas, ¿eh? Fíjese que tenemos ahí en pauta todo lo que ha pasado en la municipalidad de Peñalolén con esta, con este fraude, ¿no? 12.000 millones de pesos tras la querella del actual alcalde en dineros que se habrían perdido en la administración de Carolina Leistado, que hasta hace poquito era subsecretaria del gobierno anterior. Vamos a estar conversando de aquello. Lo que está generando preocupación en un crucero, ¿eh? El virus Anta ya ha matado un par de personas. Se llama la tranquilidad, pero sabemos que, y sobre todo en Chile, los efectos que ha causado. Vamos a estar hablando también de el lenguaje digital, los emojis. ¿Ustedes se comentan, hablan por emojis? Yo sí, por ejemplo. Soy uno de los que manda más emojis que palabras. ¿Cómo ha cambiado la forma del lenguaje? Vamos a tener música en vivo y viene Don Pato Hado, ya terminando la noche, a eso de las 11 de la noche, haciendo toda su onda kitsch. Tiene lindo este programa, ¿eh? Vamos a estar hablando de varias cositas junto a ustedes. A ver, mira, se conmemora por el alcance en inglés, May the Force. Ah, claro. No. Que la fuerza te acompañe. Bueno, y el caso Lavín nos dice por aquí, sí, también lo vamos a estar comentando. Amigos queridos, saludos a todos los bomberos de Coltauco, dicen también, a la octava compañía Poblete de Antofagasta, a los bomberos de mi puerto de San Antonio, dicen por acá Juan Mena. Les decía yo, Coltauco, primera compañía, y en especial a la compañía número 2 de Loreto. Un gran abrazo, feliz día, y en general a todo el cuerpo de bomberos del país. Muy grande sello, felicitaciones, muchachos. A ver, un saludo a la tercera compañía de Corcolén, Mayoa. A la tercera compañía de Graneros también, le mandan saludos. Muy bien, Patricio, muchas gracias. Muchos, muchos mensajitos a todos los chicos buenos de Rengo y el país. Buenas noches, gracias por esta oportunidad. Saludamos a nuestro capitán Francisco Román Mena, dice, de la compañía de Codegua y de nuestro país. Don Julio, un gran saludo a los bomberos de la comuna de Curanilagüe. Rosita Mendoza dice por aquí. Muchas gracias a todos los que están escribiendo, mandando sus audios. Mándenos sus audios al básico 699-207-888. Un saludo a los flacos del ex Dinamita Show. Sí, pues. Eso, ahí sí. Tenía el micrófono prendido. Bombera estrella de la Quinta de San Bernardo también. Oye, a toda la gente que nos está escribiendo. Increíble. A muchos mensajitos. Verónica, un gran saludo a mis cuatro hijos. Todos bomberos de la 13ª Compañía de Providencia. A ver, saludo a los bomberos de Curacaví, en especial a Don Pedro. Muy bien. A las compañías de San Vicente Tahuatahua. Eso. A la 14, a la 14ª Compañía de Santiago, Juan Larraín. A la compañía de Peumo, dicen por acá también. ¿Ves? Tenemos muchos mensajitos. Bueno, ya. Son las 20:40. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza hoy en la radio por las pantallas de Bio Bio TV, también por la radio. Hacemos la pausa y entramos con todo.
¿Hay algo más eterno que el amor de mamá? Este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos este detalle perfecto que hará brillar su sonrisa. Hermosas joyas de oro con un 20% de descuento. Ingresa en www.auruscoyería.cl o visítanos en cualquiera de nuestras 78 tiendas a lo largo del país.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
¡Mamá! Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Me imagino que en Mercurio las personas no se matan entre sí. Juraría que en Saturno no acumulan su basura por ahí. En el negro de la noche las estrellas no marchitan como acá. Los amores no se eclipsarán jamás. Oh no, el mundo es el lugar más triste de todos los que existen, girando alrededor. Oh no, el mundo.
We'll be right back.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
8 de la noche con 45 minutos. Saludos a los bomberos de Antofagasta. Sobre todo a mi hijo Felipe Ignacio, dice por aquí. Desde Cartagena también. Cartagena, quinta región, sí, bueno, Cartagena de, la, de Indias. Saludos a mis bomberos de mi Zárate, ya que es zona rural. Muy bien. Un muy especial saludo a los bomberos de Chile en su día de aniversario. En mi familia hemos tenido abuelos, tíos y primos bomberos. Mira qué lindo, ¿eh? Familia completa, tradición familiar. Hola, ¿qué tal? ¿Podrían mandarle un saludo a mis colegas operadores de grúas en Torres? Especial a Marcelo y Mario Gómez. Gracias, Marcelo Conchi y Mario Gómez. Mario Gómez. Buenas noches, deseo saludar a la cuarta compañía de bomberos de Laraquete. Mira, ¿eh? Tenemos muchos saludos. Me encanta, me encanta. Me encanta. Un gran saludo a todos los voluntarios de las cinco compañías de bomberos de San José de Maipú y de las cinco de la granja de San Ramón, La Pintana. Muy bien. Saludo a todos los bomberos. Uno me salvó la vida, Sebastián, desde Rengo. Mira, podría contarnos esa historia, Sebastián. A ver si podemos ahí, bueno, si es que desea, por supuesto, sí, contar esa historia. A ver, ¿qué más? Saludos a las voluntarias y voluntarios de bomberos de la cuarta compañía de bomberos de Valdivia. Un gran saludo a los bomberos de Pichilemu, Héctor. A la octava de Reñaca, también saludos a todos los bomberos. Buen programa, muchas gracias. Saludos a los bomberos de Los Vilos. Gracias. Mira, qué lindo. A la tercera compañía de bomberos de Constitución. En Chile se conmemora el Día del Bombero Voluntario el 30 de julio. Adrián dice eso. A ver. A todos los bomberos insignes de Chile, esos viejos que forjaron el cuerpo de bomberos. Hay que tener vocación, ¿no? Mucha vocación. Y ganas de servir al prójimo, básicamente. En una profesión o en un oficio que es muy complejo. Bueno, bien, vamos a cambiar de tema. Fíjense que esta mañana la Policía de Investigaciones, la PDI, por orden de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, acudió a la Municipalidad de Peñalolén para concretar la incautación de computadores de un grupo de funcionarios municipales, como también el computador que ocupaba la ex alcaldesa Carolina Leitao. Esto se da en el marco de una diligencia y acusan un fraude mediante sobreestimación de ingresos. En esa línea, en el municipio advirtieron que durante el mandato de Leitao se habría desviado dineros que habían sido adjudicados para distintas obras municipales. Está todo muy confuso ahí, complicado, ¿eh? Vamos a conversar con Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Lo tenemos junto a nosotros. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, bien y a ti. Buenas noches.
Buenas noches, Michel. Una noticia que nuevamente pone en jaque la administración pública, en este caso los gobiernos comunales, que han sido objeto y muchas veces de cuestionamiento en la administración, desvíos de fondos, mala utilización de fondos públicos. ¿Cómo se analiza esta diligencia de la mañana?
A ver, acá hay varias cosas. En primer lugar, hay que tener en consideración que lo que origina la denuncia que hace el actual alcalde de Peñalolén contra la ex alcaldesa y el subsecretario Leitao es justamente por estimar mal los ingresos municipales. ¿Qué significa esto? Los municipios solo pueden gastar como tope máximo aquello que les va a ingresar durante un año calendario. Por tanto, cuando sobreestimamos los ingresos municipales, lo que tiende a ocurrir es que estoy diciendo voy a poder gastar más. Y por tanto, lo que termino haciendo, si gasté más de lo que me ingresó, es termino generando deuda. Cuestión que los municipios en principio no tienen autorizado. Y en segundo lugar, lo que ocurre en este caso es que se cree, dado que aún no ha sido lo acreditado por la justicia ni por los medios de investigación pertinentes, es que habrían recursos municipales que se habrían entregado para determinadas obras que terminaron en fines distintos. Esos fines distintos hoy día no sabemos cuáles son al alero de la investigación que se está llevando a cabo, y es por ello justamente la diligencia que fue desarrollada hoy por justamente la Policía de Investigaciones lo que busca es levantar la información que está en los registros, los computadores municipales, para ver si se encuentran antecedentes que permitan esclarecer estos hechos. El problema es que ya ha pasado bastante tiempo desde que tuvimos cambio de administración municipal y esos archivos pueden no estar, pueden no ser recuperados y por ende es posible también que no lleguemos a esclarecer tan fácilmente la razón que originó esas posibles salidas de dinero y que hoy día están siendo investigadas.
Claro, en rigor, para, digamos, simplificar y aterrizar la información, no es lo que se conoce a veces como el robo de plata, no es necesariamente un robo de plata, sino que un mal cálculo de dinero y un gasto sobreestimado de lo que se tenía que gastar, digamos, ¿no? Para hacer un poquito el mapa más simple de toda esta situación, sí, ¿verdad?
Y el problema que genera esta situación en este caso es que esa adulteración de registro habría sido intencional, con el fin de ocultar la situación real que estaba ocurriendo dentro del municipio, y es lo que en el mundo de la empresa, en el mundo de los privados, se denomina administración desleal, porque yo administro fondos que no son míos, pero ocultando parte de la información para yo quedar bien referido, bien parado ante la opinión pública, o con alguna otra finalidad, que puede ser mantenerme en el cargo, mantener contratos con terceros, y de esa forma justamente poder seguir haciendo lo que yo considero pertinente en el caso de la gestión de este municipio. Y es por eso que hoy día tiene que investigarse y esclarecerse en lo hecho, porque con ello se busca justamente poder determinar si en primer lugar hubo una intencionalidad, vale decir, hubo dolo, hubo una intención de querer defraudar al Consejo Municipal y a los vecinos de la comuna, y por otra parte ver si es que hubieron otros elementos que pudiesen justamente hablar de una situación de corrupción de fondo, donde hay participación de terceros, hay triangulaciones de recursos, y eso hoy día es lo que hay que determinar por medio de los procesos judiciales.
Michelle, lo que estamos enfrentando, o sea, lo que está enfrentando eventualmente la exalcaldesa, exfuncionaria de gobierno anterior también, ¿de qué estamos hablando en términos de si es que esto se comprobara y efectivamente hay una resolución o hay una sanción, un veredicto, lo que sea, que determina responsabilidades? ¿Estamos hablando de qué tipo de penalidades eventualmente?
A ver, hoy día estamos hablando de responsabilidad penal, es por ello que la Fiscalía está investigando el caso, pero hay que tener en consideración que las penas para este tipo de situaciones, más allá de que estamos hablando de un posible fraude o que esto generó un posible desfalco de 12 mil millones de pesos, la responsabilidad inherente de la autoridad tiene una pena muy baja en este caso, porque no se habría llevado recursos para la casa o a su bolsillo. Y eso hace que justamente la sanción terminen siendo sanciones que, en términos muy simples, la autoridad no iría a la cárcel. Sí tendría que enfrentar un proceso penal y potencialmente, dado que en general las autoridades son personas que no tienen prontuario delictual, tienen actuantes a su favor y por tanto, más allá de que se encuentre culpable o inocente, en el caso de ser encontrada culpable, la probabilidad de que cumpla una pena privativa de libertad, vale decir que vaya a la cárcel, es muy baja, porque habitualmente estas penas tienden a tener menos de 3 años en un día en nuestro sistema penal. Ahora, y es por eso que incluso la discusión hoy día en este tipo de delitos se habla como atentado a la fe pública, como un delito que atenta contra la fe pública, porque más allá del daño económico que se hizo, tú terminas perdiendo credibilidad en las instituciones.
Sobre eso mismo, Michelle, ese es parte del problema, ¿no? ¿Crees tú? En lo que es la administración pública, de tener penalidades tan bajas en caso de mal uso, digo, o mal cálculo, que uno parece que es de perogrullo y que eso no debe ocurrir, pero ocurre. ¿Crees tú que es parte del problema para poder mantener quizás un control un poquito más fuerte de la administración pública, o no?
A ver, aquí hay un problema más de fondo. Si tú te fijas en todos los casos de corrupción que tendemos a conversar, particularmente en los municipios, se dan otro conjunto de factores que terminan deteriorando la confianza en las instituciones, y el deterioro de la confianza es más bien un síntoma, pero no es la enfermedad de fondo. ¿Y cuál es la enfermedad de fondo que tenemos que enfrentar en el caso de los municipios? Que tenemos autoridades locales que tienen mucho poder, concentran mucha posibilidad de tomar decisiones sin rendición de cuenta adecuada, y además el personal que está encargado de las primeras labores de control interno dentro de los municipios, dependen de la figura del propio alcalde. Por tanto, si yo tengo que hoy día estar acusando a mi jefe o advertirle a mi jefatura de que lo que está haciendo está mal. Puede generar una responsabilidad, pero mi jefatura tiene puesta el incentivo en que, bueno, esto me va a dejar bien con la comunidad, me va a hacer ganar votos o me va a dar mayor visibilidad. Si lo tenemos que hacer igual, en definitiva no tengo ningún tipo de incentivo a que mi labor de control preventiva se ejerza, porque esa persona que está arriba mío es la que decide si yo permanezco o no en el cargo. Por tanto, tenemos problemas estructurales, digamos, bien en los pilares y en los cimientos los que estamos construyendo la gestión municipal de nuestro país. Incluso la función de estimación de ingresos y gastos del municipio debiese hacerlo un ente con mayor autonomía, donde haya participación del Consejo Municipal, y no solo que el equipo de gestión del alcalde respectivo presente los datos al Consejo Municipal, a los concejales y concejalas, y estos solo pueden validar esos datos porque no tienen cómo corroborar la información. Y ese conjunto de elementos hoy día, más allá de que estemos persiguiendo a las autoridades, buscando su responsabilidad, no nos estamos haciendo cargo del problema de fondo. Y lamentablemente esto es como darle a un niño paracetamol para bajar la fiebre. Vamos a lograr controlar esa fiebre por unos días, pero si no tratamos la enfermedad de fondo, la fiebre va a reaparecer, nos va a volver a dar problemas. Lo peor es que, al igual que las enfermedades con los niños, aparecen en el peor horario, a mitad de noche, y muy mal gestionado habitualmente por el resto de la autoridad, y termina siendo que busquemos poner un parche, que nunca estemos solucionando el fondo del problema estructural que hoy día tienen los municipios de nuestro país.
Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, conversando con nosotros en esta noche de día lunes, acá en el Hoy en la radio. Muchas gracias, Michel.
Hasta luego, buenas noches.
Un abrazo grande. Bueno, estamos atentos a lo que va a pasar, estamos atentos a lo que está ocurriendo también con el ex diputado Joaquín Lavín Jr., o Leóns, si usted lo quiere llamar así, pero hijo del ex candidato presidencial, ex ministro de Estado, etc. El ex diputado Joaquín Lavín León, tras la primera jornada de formalización en su contra, por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso maleficioso de instrumento privado. En la instancia también manifestó sus críticas contra el Ministerio Público, decía el exdiputado, y dijo que esperaba que existiera justicia. Recordemos que la instancia judicial se está desarrollando en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, y tras la audiencia el exparlamentario dijo: queda mucho todavía, quedan varios días, esto va a ser muy largo, tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa. Acto seguido aseguró estar tranquilo, que a su juicio la Fiscalía creó la causa y también creó delitos en su contra. Estoy muy tranquilo, decía el exdiputado. Es un poco lo que esperábamos también que iba a decir. Y yo ya lo he dicho en otras oportunidades, el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante para crear una causa, en crear delitos. Igualmente, agregó, textual dice: espero no más que el juez, como escuchó a la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponda. Solo espero que haya justicia. Recordemos que en este caso, y según la investigación, los hechos que abarcan conductas ocurridas entre el 2015 y 2026 habría generado un perjuicio fiscal superior a los 100 millones de pesos en el marco del uso irregular de asignaciones parlamentarias. Lo anterior habría incluido rendiciones de facturas ideológicamente falsas, la adulteración de documentos tributarios y el financiamiento de actividades políticas con recursos públicos destinados exclusivamente a la función parlamentaria. Está en pleno desarrollo aquello. Por supuesto, le vamos a estar contando cómo avanza conforme también se tengan más noticias de esto durante los próximos días acá en nuestro país, y también, por supuesto, siempre oportunamente en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Vamos a, ¿le parece?, a las noticias de las 9 de la noche y seguimos junto a ustedes. Esto es Hoy en la Radio por Bio Bio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.